todo lo que rodea el mundo de las alergias está lleno de creencias populares, de remedios de la abuela, y parece además que ahora tenemos la percepción de que hay más personas con alergia que nunca. A veces esta sensación se achaca también al cambio climático. Bueno, pues todas estas dudas que tenemos sobre las alergias nos las va a resolver la doctora Paula Ribó, que es también divulgadora social en su cuenta de Instagram, doctora Paula Ribó Alergia, con su libro Alergia a la nueva epidemia, una guía para entender, prevenir y combatir las enfermedades alérgicas. Buenos días, Paula.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿es verdad eso de que parece que hay más alergias ahora en el siglo XXI que las que había en el siglo XX? Como que notamos que hay cada vez más personas con alergia al polen o con alergia a los alimentos.
Sí, eso está claro, ¿no? No hace falta darnos cuenta porque todo el mundo conoce a alguien alérgico a su alrededor y no hay que ir muy allá, ¿no? Algún familiar, algún hijo o algún amigo. Entonces, a día de hoy se estima que el 30% de la población es alérgica y que en 2050 llegaremos casi al 50% de la población. Así que es un problema importante y creciente.
Una duda que tiene mucha gente es la diferencia entre alergia e intolerancia. Por ejemplo, ¿un celíaco es una persona que tiene alergia o es otra cosa?
No, eso es una intolerancia digestiva, no tiene nada que ver. Las intolerancias suelen ser problemas digestivos, de mala absorción, de distensión abdominal, ¿no? Dolores de barriga. Las alergias, si hablamos de alergias alimentarias, tenemos que tener muy presente que una alergia alimentaria puede matar y puedes morir por culpa de una alergia grave. Entonces, hay que, sobre todo, hablar con propiedad. No es lo mismo una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que es una intolerancia al azúcar de la leche, que una alergia a la proteína de la leche de vaca. Eso es muy distinto y hay que, sobre todo, hablar con propiedad de cara, ¿no?, a restaurantes, ¿no?, cafeterías, escuelas, porque son, o sea, el riesgo es mucho mayor.
Precisamente, me acuerdo que hace meses falleció una joven en una cafetería, claro, porque le pusieron leche que ya no podía tomar. Y hay ese peligro también de que existan trazas de alimentos cuando comemos fuera que no debemos comer. Y por eso la solución está, bueno, es una solución que se ha visto en las películas. Mucha gente no le tiene un poco de miedo. Las famosas inyecciones de adrenalina. Una persona ya diagnosticada con una alergia grave debe llevar siempre esa inyección. ¿Cómo se prepara
siempre eso?
Sí,
la idea es que las alergias alimentarias graves, el tratamiento es la adrenalina. Se trata de un bolígrafo, un autoinyectable, que es muy fácil de utilizar y realmente en cuanto antes se administre, antes, ¿no?, se va a tratar y a resolver esa alergia. Por lo tanto, es imprescindible que siempre se lleve encima y que su administración sea de forma muy precoz, sobre todo pues eso en colegios, ¿no? Niños ya que tenemos diagnosticados de alergias graves, porque si no podemos tener la triste noticia como la hace poquito de esa niña que murió, y eso la verdad es que en el siglo XXI no debería pasar.
Ya, pero por ejemplo, cuando un niño, o sea, se nace con la alergia y cuando detectas al niño la alergia, pues ese niño igual ha tenido una crisis muy fuerte y nada se sabía que era alérgico, ¿no? No sé, ese intervalo
evidentemente,
entre...
Evidentemente, claro.
¿Cómo se gestiona eso?
La idea es que uno no es que nazca alérgico, sino que tenemos una predisposición genética a poder ser alérgicos, ¿vale? Entonces, esa predisposición genética nos va a venir del papá, de la mamá, un 50-50, y si, por ejemplo, los dos padres son alérgicos, entonces el niño va a ser alérgico. Pero no sabemos a qué va a ser alérgico. Independientemente de que el padre sea alérgico a la leche, por ejemplo, y la madre sea alérgica al polen de gramíneas. El niño no sabemos a qué va a ser alérgico. Pero va a tener esa genética, esa carga genética, y la va a desarrollar. Por desgracia, a día de hoy no podemos saber si nos vamos a volver alérgico y a qué, ¿vale? Necesitamos que haya una primera reacción. En esa primera reacción, evidentemente, vamos a tener que llamar pues a emergencias, al 061, ir a urgencias, ¿no?, y hacer el protocolo habitual. Pero una vez detectado que puede haber una alergia, ese niño tiene que ser valorado por un alergólogo, hacer las pruebas para poder aconsejar las medidas de evitación de este tipo de alergia. Y entre ellos va a ser el kit del alérgico, donde va a incluir una adrenalina autoinyectable en caso de reacciones graves, un antihistamínico e incluso corticoides. Entonces, ese kit ya va a formar parte de su vida, pero la evitación del alergeno va a ser lo más interesante ahí.
Bueno, hablábamos al principio de que parece que ha aumentado la prevalencia de las alergias durante estos últimos años. ¿Y qué tipo de alergias son las más frecuentes?
Bueno, en realidad las alergias respiratorias son las más frecuentes, ¿no? Es rinitis por pólenes, por ácaros, por epitelios de animales, ¿no? Pero bueno, luego existen otro tipo de alergias, las alimentarias, ¿no? Que nos dan un poco más de miedo y que cada vez vemos más frecuentemente. Pero luego también están las alergias alimentarias, hay las alergias medicamentosas, por ejemplo, existen pacientes oncológicos que reciben quimioterapia que se hacen alérgicos a su quimioterapia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como alergólogos es administrárselo de forma controlada para que no les dé reacción. También existen alergias a himenópteros, ¿no? A avispas, abejas, ¿no? Entonces, nos quedamos quizás solo con la rinitis alérgica, ¿no? El polen y los ácaros en primavera, pero en realidad de alergias existen todo el año y en cualquier edad.
Aquí en el País Vasco tenemos unas avispas asiáticas que no sé si las tenéis en Cataluña, que son de un
Sí.
tamaño descomunal. Yo no sé si
Dan
allí
un
también las
miedo.
sufrís.
Las sufrimos,
Pues
y
esas.
en Galicia y en todos, y claro. El problema de este tipo de avispas es que la cantidad de veneno que acumulan es mucho mayor. Entonces, claro, a la hora ¿no? de recibir una picadura en un paciente alérgico, está recibiendo mucho más veneno, por lo tanto, la reacción puede ser mucho más grave. Es lo que os comentaba, ¿no? La identificación de la alergia es la parte fundamental para luego poder hacer una buena prevención. Entonces, el diagnóstico del alergólogo ahí es básico.
También se habla mucho de que se ha triplicado en los últimos años la dermatitis atópica y además ha surgido toda una serie de cremas, algunas se han hecho muy populares de algunos supermercados para la dermatitis atópica y todos los niños dando, vamos, yo desde que la cría era pequeña veía a todos los niños con la cremita esa de la dermatitis atópica, pero eso es porque ha aumentado mucho por algún motivo, por el exceso de radiación solar, no sé, no explico por qué.
En realidad, la dermatitis atópica no es una enfermedad alérgica, pero en casi el 50% de las veces va asociado a alguna enfermedad alérgica, como pueden ser rinitis, asma, alergia alimentaria, ¿vale? Entonces, por eso a veces van un poco en el pack. El paciente alérgico es atópico, que se le llama, y a veces tiene una piel que está algo inflamada, ¿no? La dermatitis atópica es una inflamación crónica de la piel, que va en brotes. Habrá épocas mejores, habrá épocas peores. Uno de los tratamientos básicos de esa dermatitis atópica es hidratar mucho la piel, pero a veces incluso con los geles de ducha, falsamente utilizamos, ¿no? Jabones, y el jabón lo que hace es arrancar la piel, ¿no? Las primeras capas de la piel, la deja más desprotegida y más seca, y eso va a hacer, ¿no? que entremos en un círculo vicioso donde va a estar mucho más inflamada, mucho más seca. Entonces, por mucha crema que le pongamos, si no utilizamos estos geles que se le llaman Sindex, ¿no? que son detergentes sintéticos o aceites de ducha, por mucha crema que luego le añadamos, a lo mejor tendremos brotes y vamos a tener que utilizar más corticoides tópicos o otro tipo de tratamientos. Entonces, la hidratación profunda de esa piel como más inflamada y más perceptiva, ¿no? a cambios de temperatura o así, o más seca de lo habitual, si no la cuidamos, no vamos a mejorar.
O sea que hay que evitar los geles clásicos y esos productos que has comentado
Huir de los,
aparte.
eso mismo, huir de los jabones y irnos a buscar un aceite de ducha tipo Sindex.
¿Y las alergias se curan o se sobrellevan como buenamente se puede?
No se cura, no podemos hablar de curación como tal. Lo que nos gusta hablar es de control de la enfermedad. Y vuelvo a insistir, si nosotros sabemos qué tenemos y podemos hacer unas medidas de evitación, entonces podremos encontrar nuestra enfermedad. Si hablamos de alergias respiratorias, lo bueno es que tenemos las vacunas de alergia, ¿no? Las famosas vacunas de alergia, que en realidad lo que hacen es administrar pequeñas cantidades de esos alérgenos a los cuales somos alérgicos para que nos acostumbremos a vivir con ello. Esas vacunas suelen durar de 3 a 5 años, un pinchacito cada 4 o 6 semanas, y, a ver, no estaría bien dicho, pero podríamos hablar de una semicuración de esas alergias ambientales. Entonces, ahí sí que podríamos hablar. Pero el resto, en realidad, es difícil hablar de curación como tal, que quiere decir quedarse sin la enfermedad, porque son enfermedades crónicas.
Bueno, Pablo, esto ya para terminar, esto es una curiosidad mía personal. ¿Por qué los gatos se asocian tanto a las alergias? Porque es que yo he escuchado hasta una teoría que es que no es el pelo lo que da alergia, que es el ácaro que vive en el pelo del gato. No sé si esto es verdad o no.
A ver, el gato da muchísima alergia. Incluso el gato esfinge, ese pobrecito que no tiene ni un pelo, pues
Sí.
ese da muchísima alergia, porque de los animales nos puede dar alergia el pelo, la caspa, la orina, la saliva, pero la caspa es una de las cosas más alergénicas que existe, ¿vale? Entonces, por eso, ese gato esfinge que no tiene ni un pelo está totalmente descubierto y va echando la caspilla. Lo malo de los gatos es que suele dar muchos síntomas respiratorios. Con mucha facilidad entran en nuestro sistema respiratorio y acaban provocándonos asma. De hecho, son alérgenos que se mantienen durante mucho tiempo. A pesar de retirar el animal del domicilio, a veces pueden quedar presentes en nuestras ropas, bufandas, chaquetas, incluso 6 meses después darnos síntomas. O en la barba de los chicos, por ejemplo, ¿no? Son epitelios que son muy resistentes y se quedan con mucha facilidad en nosotros. Entonces, por eso dan tantos problemas. El animal hipoalergénico, es decir, el que no existe, el que no da alergia, si tiene pelo o caspa, ese no existe.
Ya, bueno, pues es interesante saberlo, aunque siempre esa mala fama la ha tenido, por supuesto, el gato. Sí. Bueno, pues la verdad, el mundo de las alergias cada día que afecta a más personas, es muy bueno, sobre todo ese consejo, ir siempre al alergólogo cuando tengamos algún problema y recurrir a todas estas pruebas que se hacen para detectar esa sustancia que nos da alergia. De todas formas, está muy bien tu libro, Alergia, la nueva epidemia, una guía para entender, prevenir y combatir las enfermedades alérgicas, y seguirte también en la cuenta de Instagram ya para estar más alertas. Pues muchas gracias a la doctora Paula Ribó, alergóloga y también pues divulgadora social, sobre este tema que está ahora mismo tan en boga. Gracias, Paula.
Muchas gracias. Gracias, un placer. Buenos días.